Pero si tiene la cara girada.
Y es cuando realmente para la trayectoria del balón. Igual si lo hubiese dejado quietecita donde estaba, el balón pasa por debajo de su brazo y no hay ningún tipo de contacto. El penalti se pita porque el jugador mueve la mano. Vamos a contar las cosas como son.
Buenos días, yo no sé qué imágenes son las que veis vosotros. De la mano, vamos a ver, cuando el balón le da en la mano no la tiene apoyada en el césped. Él se lleva el balón con la mano, por eso lo echa al córner. Si no, no, el balón no saldría a córner. O sea, cuando el balón le da, a él no le da en la mano cuando la tiene apoyada. Le da, se lleva el balón con la mano. O sea, eso es mano de toda la vida. No tiene la mano apoyada en el césped cuando el balón le da. A él no le da la mano, él se lleva el balón con la mano, que es diferente. Que no lo vea, eso ya es otra cosa, porque está de espalda. Pero el balón se lo lleva con la mano a córner él solito.
Pero voluntariamente, que creo el matiz es importante. Mira, esta acción que ha dado tantos comentarios en esta tanda de mensajes, Cañete, ¿tú cómo la viste? Ese polémico penalti en el Metropolitano que le dio la victoria, lo transformó Griezmann al Atlético de Madrid ayer ante el Levante.
Yo creo que es muy complicado. Es que era labor arbitral y encima era con el VAR, con toda la presión que tienen encima.
Si la cosa es la circular esa que recordó Paco López, ¿no? Si la mano está apoyada en el césped, el Comité Técnico de Árbitros indicaba a todo el mundo que, y sobre todo a sus empleados, a los colegiados, que no hay que pitar en ese caso mano.
Claro, es que el problema es la unificación arbitral. Es que, claro, es que parece que depende del árbitro que esté pitando o depende del árbitro que esté en el VAR, una jugada puede ser susceptible de una cosa o de otra diferente. Yo creo que se tendrían que reunir, hablar de lo que sucede y plantear la cuestión, porque estamos llegando a unos límites, igual que en el gol del Real Betis Balompié, que yo creo que al final lo que hace el asistente es levantar el banderín para un poquito taparse o intentar resguardarse, y luego diría uno que decida el VAR lo que sea conveniente. Yo de momento levanto el banderín y a ver lo que pasa. Es que lo que sucede es que falta, yo creo, que criterio arbitral entre todos los árbitros, los del VAR y los que están en el terreno de juego y los que están en el campo. Yo creo que esa jugada es en otro partido con otros dos árbitros, uno de campo y otro del VAR, y lo mismo no pitan penalti. Es que es muy complicado. Entonces, yo entiendo los motivos de la queja de Paco López y parece que vamos hacia atrás en la implantación del VAR. Yo, es que me parece que todo se está saliendo de madre. Es una cosa.
Os pido al resto, a José Le y a Bruña, brevedad en el análisis del VAR en esta jornada, donde ha habido lío. Es difícil ser breves cuando hay tanto lío, pero también en el gol de Canales, que lo da válido, el colegiado del encuentro ayer en Heliópolis, posible fuera de juego del exjugador del Real Madrid y en las filas del Betis, hacer un más mix con lo del Metropolitano y el Villamarín. José Le, en vuestra opinión, breve, porque os quiero preguntar por Isco y me está esperando enseguida un excampeón del mundo, bueno, campeón del mundo lo sea hasta que se muera, en Túnez 2005, un hispano de la generación de los que enseñaron el camino a los actuales. A ver si nos podemos bordar una tercera estrella en el pecho en el Mundial de Balonmano que se está disputando estos días en Alemania y Dinamarca. José Le, abre fuego.
En breve, yo las manos las pitaría todas y me dejaría de reinterpretaciones. Acabó. Todas las manos dentro del área, penalti. Y en cuanto al fuera de juego, hay que fiarse de las líneas. Que utiliza el VAR, claro. Pues si ellos ven fuera de juego, me fío de ellos y ya está, punto.
Yo la verdad que estoy contigo, ¿eh? Es que si vamos a cuestionar ya lo de las líneas, pues parece que no es, pero puede ser.
Es cuestionable.
Sí, sí, pero
están mal trazadas.
Pero esto ya es el sistema, Cañete. Esto ya es ir contra el sistema.
Sí,
pero,
por supuesto.
Pero bueno, ¿y Bruña?
Pues poco más puedo añadir. Yo creo que son dos acciones en las que si no llega a estar el VAR, pues a lo mejor no hubiesen sido pitadas, hubiese sido anulado el gol, el penalti no hubiese sido concedido, o sí. Son acciones tan interpretativas, tan al borde de si son o si no son, que todo lo que se pueda decir a favor o en contra del VAR, pues sí, hay gente que dirá que está a favor porque es más justo, en contra porque esas acciones, el fuera de juego si era o no era, el penalti no era. Lo que tengo claro es que el VAR este no es la panacea, no va a arreglar todos los problemas del fútbol.
Y el asunto de Isco, estamos planteando hoy, según lo que dice Tuttosport, la posibilidad de un trueque Dybala a Isco, después de que ayer se quedara sin jugar ni un minuto, Marcelo también, pero en el caso de Isco más flagrante, con 8 ausencias que tenía Solari, José Le, no hay nada que hacer en ese caso, ¿no? Ya sabe cada cual a qué atenerse, me imagino, ¿no? En las dos partes, Solari, Isco, Isco, Solari, ¿no?
Sí, es una pena porque creo que se está devaluando el patrimonio de un club. Y me ha hecho mucha gracia el oyente que llamaba antes diciendo que había que venderlo y que fichar a Neymar. Así, lo mejor para su equipo, Vizca Barça.
Fácil.
Claro, no, me decía, lo mejor, eso es lo mejor para mi equipo, Vizca Barça. Eso refleja un poco cómo se está viendo desde fuera ese conflicto.
¿Cañete?
Yo creo que es irreconciliable. Yo creo que no hay nada que hacer en el tema de Isco con Solari. Yo creo que ahí no prima el aspecto deportivo, ahí prima el aspecto personal. Ahí ha sucedido algo que en algún momento nos enteraremos, y yo creo que viendo las bajas que tenía ayer el equipo, viendo que incluso cambió el sistema, viendo que no jugó ni un solo minuto, yo creo que está absolutamente encallado ese tema, y lo mejor que pueden hacer las partes, yo creo que Isco debería marcharse de Madrid.
Bruña, tú cierras este corrillo, ¿qué responsabilidad?
Yo creo que Isco, lo mejor para él es, incluso lo mejor para Solari y para el Madrid, es que Isco se vaya, porque si no va a seguir siendo un foco de conflicto, de polémica, que no le va bien ni al jugador ni al club.
Pues dicho queda, y lo habéis resumido muy bien, y habéis sido concisos, breves, y me evitáis...
No me hagáis corrillo.
Encima que se enfade Andújar y se lía tarjetas. Josele, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte para todos.
Que los siguientes opinen, que lo sigan haciendo en el 78-26-90-92, de todo lo que han escuchado, ¿qué piensan? Gracias, Cañete, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Rafa, chao.
Muchas gracias, Bruña, también. Cuídate.
Chao, hasta luego.
Porque vamos a hablar enseguidita de balonmano. 2:36, 1:36 en Canarias, hasta las 3. Escucha, Directo Marca en Radio Marca. Antes, aprovecho, porque el fútbol femenino hay que apoyarlo, y más si hay un partidazo el miércoles en el Fernando Torres, en el estadio del Fuenlabrada, en el estadio del líder del grupo primero de segunda B, partidazo internacional sub-17 España contra Italia. Este miércoles a las 7 de la tarde, entradas ya a la venta desde 1 euro para ese España-Italia sub-17. El partido, recuerdo, se disputa el miércoles a las 7 de la tarde en el Fernando Torres. Entradas muy, muy asequibles, y entradas que podéis comprar desde ya. Hay que apoyar al fútbol femenino. Encima, 2019 es un año especial para Fuenlabrada y el deporte, porque ha sido designado este municipio como Ciudad Europea del Deporte 2019. Así que ese partidazo hay que respaldarlo. El miércoles a las 7 de la tarde en el Fernando Torres, España, Italia, sub-17. Saludo a Jorge de Argel en un instante y al protagonista, pero hay noticia, malas lesiones, malas fortunas, mala suerte, la del Real Madrid este año, esta temporada, el dicho famoso, suena tópico, pero es así, a perro flaco todos son pulgas. ¿Qué le pasa a Jesús Vallejo? Pablo Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hola, buenas tardes, Rafa, de nuevo. Lo cuenta Hugo Cerezo en marca.com, confidencial marca. Vallejo se rompe otra vez y abandona el entrenamiento llorando. Solari trató de consolar al jugador, que se derrumbó sobre el césped. Se ha vuelto a romper en el entrenamiento de este lunes y ha tenido que abandonar la sesión, y se espera que en las próximas horas se someta a pruebas para dictaminar el alcance exacto de su enésima lesión. Como te digo, lo cuenta Hugo Cerezo. Rafa, Vallejo, que se ha tenido que marchar lesionado, se trata de la cuarta lesión muscular de Jesús Vallejo en lo que va de temporada, y se esperaba que fuese evidentemente titular contra el Leganés, pero no va a poder estar junto al resto de sus compañeros, así que vamos a ver si en las próximas horas conocemos parte médico del Real Madrid.
Lesión muscular número 33 que se dice pronto esta temporada en el Real Madrid. Lástima lo de Vallejo. Gracias, Pablo.
A ti, Rafa.
Por cierto, que se me ha ido. Yo pensando en fútbol femenino, no. El España-Italia sub-17 es fútbol masculino en el Fernando Torres este miércoles a las 7 de la tarde. Partido amistoso internacional que conviene ir a ver en directo. Ya las entradas desde 1 euro están a la venta en las taquillas del Fernando Torres. El fútbol femenino hay que apoyarlo, el masculino también. A ver si ahora nos pasamos por el otro lado, ¿no? Hay que buscar la igualdad en todos los sentidos. Y hay que buscar ver a España al final del campeonato del mundo de balonmano Alemania-Dinamarca 2019, ver a España en uno de los peldaños del podio final, ¿verdad, Jorge de Argel? Amigo de Argel. Mundo del balonmano al poder. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Auki. Ojalá por lo menos tener la recompensa de otro metal, pues alargando el historial de pues innumerable de gracias al balonmano que han dado, pues ha dado tantos éxitos a nivel de clubes o de selecciones al deporte español. Y los hispanos, pues de momento van con paso firme, 2-2. Ante Bahrein la primera jornada, ayer mucho, mucho más complicado y más duro, casi tirando un poco también de tópico, con sangre, sudor y lágrimas, porque la verdad que el combinado islandés Sauki repartió ayer de lo lindo, pero a pesar de ello España hizo su juego, defendió demostrando que se puede hacerlo sin tener que caer en acciones antirreglamentarias, empujones, agarrones, golpes en la cara y demostrando pues eso, esa forma de defender que tan típica es de la selección española, saliendo bien el contraataque, un Rodrigo Corrales en portería inconmensurable y luego muy efectivos en ataque, sobre todo bueno pues en todas las líneas y bien dirigidos por el sempiterno y gran capitán Raúl Entre Ríos y luego también en los momentos decisivos por el canarión, por Dani Sarmiento. Por lo tanto, victoria muy muy importante a la de ayer ante Islandia, un rival directo por esos primeros puestos del grupo B del Mundial. Ahora mismo España lidera ese grupo precisamente con 4 puntos, por detrás Croacia y Macedonia, con los mismos con 4 también, y por detrás todavía sin puntuar, pues Islandia, Japón, precisamente el rival de esta noche, porque es que sabes, Sauki, que en esto del Mundial casi no hay ni una jornada de descanso. Hoy España, Japón, 8:30 p.m, con pues yo creo que un rival a priori menos potente, evidentemente, que Islandia, pero un rival también atípico, algo incómodo para los equipos europeos, así que hoy también vital ganar y para sumar 3 de 3.
Un rival exótico, el tercero de España en esta primera fase en el Mundial de Balonmano, después de ganar a Bahrein y hacerlo ayer con autoridad ante una potencia en esto del balonmano como es Islandia. Tercer partido de esta tarde, 8:30 para la selección de Jordi Rivera, para los hispanos, buscando seguir con paso firme hacia o hasta el final y hasta la final, ¿no? Que es lo que nos encantaría. El viernes charlábamos con Alberto Entre Ríos, un ex campeón del mundo, lo va a seguir siendo hasta que se muera en dos ocasiones, sí, le iba a decir, en 2005 en Túnez y en 2013 en Barcelona, en España. En 2005 también fue campeón del mundo con los hispanos, con aquella selección de Juan Carlos Pastor, nuestro protagonista Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Actual segundo entrenador del Club Balonmano Ciudad de Logroño, ¿verdad?
Sí, señor.
Y viendo los toros desde la barrera en este Mundial, con me imagino que con nostalgia, porque esta generación se quiere bordar la tercera estrella en el pecho, pero vosotros fuisteis los que dejasteis las primeras huellas en la nieve, ¿no? Para que siguieran vuestros pasos, y eso queda ahí en la historia.
Sí, bueno, pues mira, viendo los toros desde la barrera, muy a gustito.
Sin llevarte golpe, ¿verdad?
Sin sufrir y disfrutando. Yo creo que disfrutando además, porque yo creo que España está dando un gran espectáculo de balonmano. Nosotros fuimos los pioneros un poquito, ¿no? Abrimos el melón en ese 2005, pero yo creo que ahora España pues ha evolucionado en su balonmano de una manera tremenda. Probablemente, que no me oigan mis compañeros, la España de ahora nos pasaría por encima aquella España de 2005.
Fíjate, te lo iba a preguntar porque el otro día se lo preguntaba a Dargel, a Alberto Entre Ríos, le preguntaba si él sería ahora indiscutible en la selección de Jordi Rivera, porque es verdad que erais buenísimos, pero es que las generaciones han ido mejorando con el tiempo y tú, que has sido un pivote espectacular, ahora tenemos en esa posición unos bigardos, ¿verdad? Garabaya, que son de los mejores del mundo.
No sé lo que te respondió Alberto, pero yo te puedo responder. Pues Alberto sería ahora titular indiscutible.
Titularísimo,
en el equipo nacional. Pero digo que la España de ahora nos ganaría sobradamente, yo creo. Es otro balonmano, ha cambiado mucho las cosas y afortunadamente para el espectáculo también, ¿no? España está haciendo un juego, yo creo que espectacular, jugando todos en ataque, que da gusto verles, el criterio con el que atacan, el aprovechamiento de los espacios, la continuidad que le dan al balón, la calidad en la decisión de pase, la verdad es que es una auténtica gozada verles. Y luego en defensa, yo creo que ahí sí que llevamos una consistencia en los últimos años con una defensa muy característica y que es la que nos está dando pues esas salidas de contraataque de los extremos y definiendo perfectamente y al final que son las acciones que acaban decidiendo partidos y te acaban dando el resultado para acabar el partido cómodamente.
Uh-huh. Ahora te pregunta Jorge lo que quiera, pero tú que fuiste, ya digo, campeón del mundo en 2005, que ves cómo es esta España y cómo la has ponderado y valorado, son los actuales campeones de Europa, siempre se dice que un europeo es mucho más difícil de ganar que un mundial, y eso ya a los rivales les tiene que intimidar ciertamente, pero claro, está ahí Francia, la actual campeona del mundo, están las anfitrionas, Alemania, Dinamarca, va a ser muy difícil tocar metal en este mundial. No sé si tú pronosticas que nos metemos, ya decía yo antes, ¿no?, en algún, ese es nuestro sueño, nuestro deseo, nos subimos a algún peldaño del podio final.
Pues la verdad es que siguiendo la tónica de los últimos años, últimas décadas casi, en el balonmano está todo muy abierto, siempre en competición de selecciones. Pero yo creo que este año, si alguna vez hemos sido algo favoritos, este año somos un poquito más. La verdad es que veo al equipo muy bien, muy centrado y sobre todo lo más importante para ese tipo de campeonatos, con un gran fondo de armario. Es decir, ahora mismo España tiene muchos jugadores en todos los puestos que mantienen el nivel. Es difícil, probablemente todos tendríamos ahora mismo un 7 titular para el equipo nacional, y eso es una buena señal. Eso quiere decir que hay grandísimos jugadores en todos los puestos, y al final para estos campeonatos es muchas veces decisivo.
Jorge,
su primera temporada evidentemente fuera de las pistas, como jugador evidentemente mantiene ese idilio con el balonmano, como decías antes, segundo entrenador del Logroño, pero en un partido como ayer, el que ha sido un pivote que ha tenido que sufrir también la defensa de los rivales, incluso bueno, y al final yo creo a lo mejor en la última etapa más especializado a nivel defensivo. No sé si le voy a ver el partido de ayer, era de esos partidos ante Islandia que uno dice, menos mal que estoy ya fuera del combinado nacional, o que todavía le gustaría para demostrar que también se puede defender en defensa sin tener que a lo mejor llegar a posiciones a lo mejor antirreglamentarias como cayó ayer Islandia.
Sí, bueno, ese tipo de defensas las ha habido siempre, ¿no? Y las hemos tenido. En eso no ha cambiado mucho, ¿eh? No, sin ir más lejos, nos vamos al anterior mundial en Alemania. Los angelitos Rogis, que ahora están en el banquillo y compañía, pues era tremendo, y encima con la connivencia del arbitraje. Eso siempre ha sido así, pero bueno, en balonmano las acciones, vamos a llamarlas intensas, agresivas, normalmente son, aunque parezca lo contrario, controladas. No suelen acabar en lesión, ¿eh? Pocas veces una acción agresiva acaba en lesión. Dolorosas, sí, y agotadoras a lo largo de un campeonato, pero bueno, aún mantenemos ese punto de nobleza en el balonmano.
Jorge, ¿alguna más?
¿Alguna más? Bueno, yo no sé, ya le hicimos la pregunta también a Alberto Enterríos, decía que bueno, que él no quería pensar eso. Todos yo creo que opinamos que Alberto Enterríos sería, como decía antes Rubén, indiscutible en estos hispanos. Yo no sé si él también se vería, yo creo, un hueco ahí ahora mismo en el pivote, en una de las posiciones yo creo que mejor cubiertas del balonmano español, y que nos diga, no sé, un podio con el corazón y otro podio con la cabeza.
Pues yo creo que todo lo que sea llegar a semifinales ya es un éxito. Ahora mismo hay muchos candidatos. Los principales candidatos, pues los que comentabas antes y todos sabemos, pues los organizadores, Francia, la de siempre, yo creo que nosotros, y luego alguno que se pueda colar por ahí, que siempre hay equipos con potencial y que pueden hacerlo bien. Es difícil arriesgarse a decir un podio, pero yo lo que me arriesgaría es a decir que probablemente el campeón salga de entre esos cuatro.
Pues ojalá aciertes y que el campeón sea España, que eso sería ya, pues eso, lo mejor, ¿eh? Para todos, lo que soñamos. Rubén Garabaya, gracias por atendernos. Nos gusta tirar de los precursores, ¿eh? De los que saben lo que es bordarse esa estrellita en el pecho. Iba a decir estrellarse, pero en el buen sentido, ¿eh? Ponerse la estrella en el pecho. Rubén, gracias, como siempre, un abrazo y suerte para los hispanos.
Gracias, Rubén.
Un placer, hasta luego.
Y gracias, Jorge, de Argel, amigo de Argel, un abrazo.
Un placer, como siempre, Sauki.
Esta tarde, 8:30, tercer partido de España en este Mundial de Balonmano, Alemania-Dinamarca 2019. Nos enfrentamos a la exótica Japón. Publicidad y vamos con el fútbol internacional.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Estás cansado de no escuchar fútbol de verdad? En la Radio del Deporte hemos pensado en eso. Los lunes de 1:30 a 2:30 de la madrugada tienes tu cita con Balón de Bronce en Radio Marca, el único programa dedicado exclusivamente a Segunda División B. Balón de Bronce con Rafa Máinez. ¿Te lo vas a perder?
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Resaca de fútbol internacional en las grandes ligas, partidos atractivos, partidazos, actuaciones personales como la de David De Gea con el United, que con Solskjaer parece que es otro equipo. Sí, Mourinho hizo lo que hizo en el United. Una Europa League y poquito más, una Copa de la Liga también, ¿no? Rulo Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Ese fue el bagaje del portugués, ¿no? La Europa League que le gana al Celta y una Copa de la Liga fue, ¿no?
Sí, y una Community Shield esa temporada. Son tres títulos, pero sí que es cierto que, bueno, pues esa Europa League que la ganó en Solna ante el Ajax, que venía evidentemente de eliminar al Celta de Vigo y poco más, ¿no? Y ahora, como bien dices, parece un equipo completamente revitalizado desde la llegada de Ole Gunnar Solskjaer al banquillo. Son seis encuentros con el técnico noruego que en teoría y en principio tendría que volver al molde la próxima temporada, pero ya hay muchas voces que indican que no, que tienen que seguir con Solskjaer a partir de la próxima temporada, porque ya te digo, el equipo, más allá de los resultados, parece otro, en cuanto a estado de ánimo. Hay jugadores que, como el ejemplo de Paul Pogba, que bueno, pues parecen o han pasado en apenas un mes de estar prácticamente cabreados con el mundo a todo lo contrario, y todo es mérito de Solskjaer, y también evidentemente en la tarde-noche de ayer de un David De Gea que es el nombre propio del fin de semana en la Premier League. Hasta 11 paradas, la gran mayoría de ellas de mucho mérito en Wembley ante el Tottenham, y un United que es sexto en la tabla, ya a 6 puntos de la cuarta plaza que ocupa el Chelsea, plaza que da acceso a jugar Champions la próxima temporada.
A los que hemos criticado, me incluyo, a David De Gea, y cada vez que se ha puesto los guantes para defender la portería de la selección española, yo sigo diciendo que es un porterazo, pero es una evidencia que con España todavía no ha rendido a su nivel, Rulo.
Sí, pero yo ya creo que ya es una cosa de
psicológica casi.
Sí, incluso de
bloqueo mental.
De incluso de feeling, ¿no? De feeling con, me atrevería a decir, con, no sé si con los compañeros, pero yo creo que en la Premier League y en Inglaterra como que ha encontrado su hábitat natural, ¿no? Y que aquí en la selección española, por lo que sea, pues le cuesta. Pero lo que está claro es que, y sobre todo ayer se reflejaban en las imágenes cuando finalizó el partido, saben los compañeros de De Gea lo mal que lo ha pasado el portero, sobre todo en verano, con España en el Mundial, pero los abrazos, los besos, las felicitaciones, ese tópico que dice que una imagen vale más que mil palabras, pues ayer, en cuanto finalizó lo de Wembley, se vio, ¿no? Como absolutamente todos sus compañeros fueron a abrazarle, porque evidentemente fue el gran mérito de la victoria del Manchester United, anduvo ahí, radicó en las paradas de David.
En 7 minutos, ¿de qué más vas a hablar en la media MI, Rulito?
Bueno, pues de mucho Manchester United hoy para darle mérito a esta racha. También habrá que estar en Francia, ¿no? Para hablar del debut ayer de Fábregas. Llegó el viernes y 48 horas después ya jugó y de titular en el Mónaco de Thierry Henry. Pudo rascar un empate, así que hoy en Francia y en Inglaterra va a girar en la media MI, que ya a partir de la próxima semana pues van a ir volviendo poco a poco las grandes ligas. Vuelve Italia, vuelve la Bundesliga, y por cierto, hoy hablando de Inglaterra, hoy a las 9 juega el Manchester City, el actual campeón recibe al Wolverhampton, partido que cierra la jornada número 22, y de ganar el equipo de Guardiola volvería a estar a 4 puntos de un Liverpool que el sábado ganó en Brighton 0-1 con un gol de Mohamed Salah.
Muy bien, pues me he quedado pensando que va a ser un programón, como siempre, ¿eh? Listón, te lo dejo alto y tú lo superas cual Ruth Beitia. Gracias, Rulito, Mr. Kiwi, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo, Rafa.
En 5 minutos, las 3, las 2 en Canarias, última tanda de mensajes en el WhatsApp de Radio Marca.
Buenas tardes, Radio Marca. La entrada a Juanfran por detrás, que pitan amarilla, es de roja. En esa misma jugada luego hay un penalti a Correa. Y la mano es clarísima, porque el jugador mueve la mano para evitar que pase el balón. Y desde luego, si es dudosa la mano, es menos dudosa la de Casemiro en el derbi. Esa sí fue una mano clara y voluntaria.
Yo creo que el penalti se la había pitado, que ha pitado el Atlético de Madrid. El penalti de la polémica, si llega a ser el Madrid o el Barcelona, lo pitáis seguro. Y otra cosa, se va a ver el primero, tela, ¿eh? Tela, tela.
Hola, Radio Marca. Para todos los que todavía echan de menos a Ronaldo, has olvidado que el año pasado, ¿cuántos puntos se quedó de Barça? Así que todavía está bien este año.
Hola, Soquillo. Pues yo sí cambiaría a Isco por Dybala. Porque no lo cambiaría sería ni por Rodrigo, ni por Palacio, ni por ninguno de esos. Ese es el problema. Pero por un jugador como Dybala, pero vamos, con los ojos cerrados. Venga, un saludo, Soquillo, chao.
Un saludo y hasta luego, que diría Varela. No, un saludo a ti por estar ahí al otro lado de la radio. A ver, un poquito de Bordalás, que ha hablado en rueda de prensa antes de jugar mañana ante el Valladolid, la vuelta a los octavos de final de la Copa del Rey, con ese 1-0 de la ida, favorable a los azulones.
Yo le veo que tiene cosas muy, muy buenas. Está haciendo una grandísima temporada. No hay que olvidar que recién es un recién ascendido y que lo están haciendo francamente bien.
Elogiando al Valladolid, Bordalás.
Claro que, como todos los equipos, pues podemos tener puntos débiles o puntos a mejorar, pero en general yo valoro al Valladolid como un buen equipo que está haciendo una gran temporada y mañana estamos ante un partido muy complicado. Hola, buenas. No lo va. Nunca es suficiente esto, fútbol. Quedan 48, 49 minutos de partido y yo lo dije antes en la rueda de prensa previa al primer partido. Las eliminatorias duran 180 minutos y queda todavía un partido en Valladolid, complicado, difícil y no hemos hecho absolutamente nada.
Pero optimista, seguro, Bordalás y su equipo, de cara a ese partido de vuelta mañana a las 7:30, Valladolid-Getafe, con el 1-0 de la ida a favor del Getafe. Mañana es el partido de vuelta que abre esta ronda de partidos y que cerrará esta eliminatoria. La primera que se resuelve es Valladolid-Getafe. Mañana se empiezan a resolver los octavos de final del torneo del CAO. Un Getafe que se ha upado a la sexta plaza, está en Europa League después de la victoria en Liga ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Victoria importante, la del equipo getafense. Vamos con baloncesto. Para cerrar este programa y para hablar de que la Copa está cada vez más cerca y que el Madrid se asegura ser cabeza de serie después de este fin de semana en la Liga ACB. Xavi Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Falta justo un mes para esa cita copera para la que el Real Madrid va a ser cabeza de serie junto a Barcelona y Baskonia después de la canasta de Randolph en el último segundo ante el Termiconta Zaragoza. No hay grandes cambios en la clasificación, simplemente la entrada del Baxi Manresa entre los 7 clasificados por méritos propios para la Copa y cuando falta por jugar una última jornada. La clasificación del Unicaja de forma matemática para esa cita copera y una última jornada de infarto con 4 plazas por decidir y una con protagonismo con madrileño. Eso es, con partidos para disputar. El Estudiantes ante el Delteco GBC y el Tenerife ante el Fuenlabrada el domingo a la 1:00 p.m. en esa lucha por ser el anfitrión de la Copa del Rey. El que gane irá a la Copa del Rey. Si gana Estudiantes y pierde Fuenlabrada serán los colegiales. Si gana Fuenlabrada será el conjunto fuenlabreño el que vaya a la cita copera. Así que toda la emoción para el próximo domingo.
Derbi entre ellos, con cada cual con su rival, ¿eh? No juegan entre ellos, pero derbi por acabar en la Copa, porque obviamente es Madrid, la ciudad de Madrid, quien acoge la Copa y esto y Fuenlabrada quieren estar con el Real Madrid disputándola. Muy bien, pues Charlie, lo contamos. Gracias, un abrazo.
Chao, Rafa. Chao.
Aquí lo dejamos, títulos de crédito, Raquel García Leña en la parte técnica, nos tocó los botones, nos los tocó bien, Yanela Clavo con Jesús Poveda en la producción, ahora te quedas con Rulito Fuentes, Mr. Kiwi y el mejor repaso a las grandes ligas, fútbol internacional en la media MI, en la sintonía del deporte, mañana volvemos a la 1:05, hasta mañana, adiós.